prácticamente a casi 50 días de iniciada la crisis social, cultural, política, de la cual hemos estado hablando ininterrumpidamente durante esta semana. Los últimos desarrollos de la crisis muestran complicaciones serias, severas, en el plano económico. Y sobre esta dimensión queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña, como siempre, Arturo Fontaine, y hemos invitado a un panelista que es nuestro, que es Juan Pablo Larraín, pero que se maneja mejor en la hebra económica. Bienvenido al programa, Juan Pablo.
Muchas gracias.
Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, bueno, en el plano económico, más allá de los acuerdos o desacuerdos, pero básicamente acuerdos que han existido en materia de la agenda social, las noticias, las perspectivas, los diagnósticos que se han hecho de crecimiento económico, de empleo, de actividad, a ver, son un poco aterradores. Aterradores en el sentido de que vamos a crecer muy poco, se van a perder muchos puestos de trabajo y va a volver un sentimiento de precariedad en la vida, del cual, a ver, la sociedad chilena hace mucho tiempo que estaba inmunizada. ¿Qué se puede rescatar de bueno en todo este... en toda esta pesca de arrastre?
Buena definición lo de pesca de arrastre, ¿eh? Fíjate que, y me tomo lo último que dices, de que estábamos inmunizados. Yo creo que nos habíamos olvidado incluso de algunas cosas a nivel relevante. Evidentemente que siempre hay gente sin trabajo y en cada casa que lo vive, eso es bien dramático y hay que vivirlo de verdad para entenderlo. Y nos habíamos olvidado esas cosas. Yo creo que también nos olvidamos de un elemento que es muy duro para la vida diaria, que es la inflación, y que yo me temo que va a empezar a aparecer en nuestras vidas.
¿A raíz del dólar, crees tú?
Estamos importando inflación, sin duda. El tema es si los retailers, si las compras ventas de autos o cualquier otra actividad que logre pararse o sostenerse en esta situación pueda empezar de alguna manera a traspasar a precio este mayor dólar, porque no es un alza baja.
No, pues no es menor.
Y después de la intervención, hemos visto que la intervención lo que ha logrado durante ya 3 días de venta en el mercado de dólares es sostener el precio en 100 pesos más de lo que ya estaba y que estaba alto producto de los efectos de la negociación de China con Estados Unidos y que no estaba...
Claro, lo ha sostenido en 800 pesos.
Y es un dólar... El dólar alto. Históricamente el más alto, lo midas de manera nominal, no real, es el dólar más alto histórico de Chile. Entonces, por ahora, como no hay mayor demanda en la economía, es muy difícil traspasar eso a precios, pero el margen de las empresas va a sufrir y cuando eso se empiece de alguna manera a traspasar, vamos a empezar a importar de verdad inflación. Hay efectos coyunturales que están ayudando. Yo sé que hay varias polémicas, y no sé si la han oído, en los colegios. Esta es época de matrículas y de que se definen las colegiaturas del año 2020. Y he visto que hay mucha polémica en varios colegios privados, porque es un elemento que pega también a la inflación fuerte, respecto al reajuste que están sufriendo las matrículas y las colegiaturas a partir del 2020. Tengo la suerte del colegio de mis hijos que nos dicen que la matrícula del 2020 se va a mantener estática igual que el año pasado, por lo tanto decrece de manera real. Y la colegiatura va a aumentar en la UEF, que finalmente la inflación. Pero eso, que es un elemento que en marzo pega fuerte, va a ser otro elemento. Se han hecho muchas cosas, el gobierno logró amortiguar después de toda esta situación, de lo que pasó con el precio de la energía, y hay hoy día una ley de estabilización de precios, pero no sé hasta cuándo la vas a poder pasar. La ENAP también, por instrucciones del gobierno y no de su gobierno corporativo, que ahí quedó un poquito en entredicho.
Sí, quedó pedaleando en banda el gobierno corporativo autónomo.
Dejó, ¿cuánto? Fueron 3 semanas en que no movió el precio, pero ahora tenemos asegurada, si es que el dólar se mantiene en los niveles en que está, en que la bencina va a subir a niveles de entre 5 y 6 pesos durante 30 semanas seguidas. Y eso, eso empieza a pegar y pega fuerte la inflación. Entonces, desde esa perspectiva, cuando dice nos habíamos inmunizado, yo creo que es cierto, pero también nos habíamos olvidado esas cosas. Nos habíamos olvidado de grandes tasas de desempleo a dos dígitos, nos habíamos olvidado de la inflación y nos habíamos olvidado de una serie de efectos colaterales que tienen. Ahora, hay medidas importantes que está pactando el gobierno con la oposición que van a ser paliativos, desde el bono que se anunció ayer, pasando por todos los beneficios que van a haber para adultos mayores, para la gente que ya está jubilada, que en algo va a ayudar a sostener parte de la crisis. Pero sí, el retroceso que hay respecto al día 17 de octubre, hoy día estamos peor que el 17 de octubre.
Pero mucho peor.
Vamos a ver cuánto nos demoramos en volver al 17 de octubre.
Es que eso no es una ironía, eso es, a ver, es mucho más que un chiste malo, es mucho más que, a ver, por favor, devuelvan la plata, digamos, ¿no? Si es que estamos peor. ¿Ustedes creen que estamos peor que
el...? Bueno, no hay duda, el país se ha empobrecido, no cabe la menor duda. Y no es fácil recuperarse. Fíjate que esta caída de la actividad de octubre, es solamente, ¿cuántos son? ¿10 días de laborales?
Como 13 o 14 días.
13 o 14
días. No alcanza a ser la mitad,
13 o 14 días. Esto revela una cosa, que es que cuando no se trabaja, lo que es obvio, no se produce. A menos que se produzca un efecto mágico, cuando tengamos 40 horas, que es lo que parece que vamos a tener de trabajo, vamos a tener un mes menos de trabajo. Bueno, estamos teniendo una idea de lo que es medio mes menos de trabajo. El país se achica, se empobrece. Y eso significa que los bolsillos de los chilenos se achican.
Esa caída, Arturo, del 3,4%, entiendo yo, del mes de octubre, significa que el país se comió 2 años de crecimiento de Bachelet.
Exacto.
Exacto.
2 años de crecimiento de Bachelet. O sea, que es brutal.
En 15 días.
En 15 días.
Y esperemos cómo viene noviembre, que yo creo que el número, y no es porque lo proyecte yo, es lo que he recogido con los economistas en el otro programa que participo, y las proyecciones son realmente malas. Y no se trata aquí de ponerle catastrofismo a las cosas, pero van a ser peores y vamos a tener el primer trimestre de 2020 realmente muy, muy malo.
Fíjate que el tema del desempleo va a golpear muy fuerte, ya está golpeando fuerte, o sea, ya tenemos colas de gente, te fijas, en los servicios respectivos.
A ver, pero esto implica que en la evaluación, en las percepciones de la gente, el crecimiento económico, que nunca ha sido, digamos, la demanda mayor, la preocupación mayor de la gente.
No. Es que es un término un poco abstracto, ¿no?
Sí, pues muy abstracto. Entonces, pero ustedes creen que esa a ver, la priorización del crecimiento va a rankear mejor de aquí en adelante o va a rankear peor.
No sé, pues,
porque yo temo, digamos, que si la situación se deteriora y se deteriora severamente, como todos dicen que se va a deteriorar. Mi percepción es que la gente no va a querer crecer más, va a querer más subsidios, va a querer más control de precios, va a querer más educación gratis, más trabajo gratis, más vivienda gratis, más salud gratis, todo más gratis.
Y las señales son malas, porque acuérdate cuál fue el driver que balanceó o quebró la tendencia para que Piñera ganara la elección de hace 2 años. Fue volver al crecimiento que estaba bastante aletargado durante el segundo gobierno de Bachelet. Y ese crecimiento el primer año tuvo un número bastante razonable, más del doble de lo que veníamos creciendo con Bachelet.
4%.
Sí. ¿No? Este año iba a ser inferior al año pasado, pero bastante mejor también que cualquiera de los gobiernos de Bachelet. Y mira lo que terminamos. Y la señal creo que es muy mala porque hay mucha gente que me imagino que debe pensar, bueno, mira, había que hacer todo esto porque soltar la billetera.
Claro, pero que ahora cambió la cosa, porque resulta que lo que viene ahora, digamos, lo que estamos empezando a vivir es la consecuencia del estallido, de la crisis. Y como explicó bien, me parece, el ministro Briones, esto es consecuencia de que no hemos trabajado durante la crisis. las tiendas han cerrado a las 3, 4 de la tarde, el metro ha estado funcionando mal, la gente llega tarde, hemos tenido días donde se ha trabajado incluso menos que mediodía. Entonces, esa es la cuenta que ahora estamos pagando. O sea, no era gratis no trabajar, no era gratis la movilización que para el país, no era gratis tener el metro parado, no era gratis impedir que las buses atraviesan la Alameda normalmente. O sea, parar el tránsito significa alterar la jornada laboral. Tú tienes en las encuestas, la gran mayoría de la gente está declarando que su jornada laboral se ha visto alterada por las movilizaciones. Entonces ahora estamos pagando el costo de las movilizaciones. Es el nuevo despertar.
Pero fíjate que respecto a las mismas encuestas, la Academ de este lunes, más de dos tercios, era sobre el 64-65% de la gente está de acuerdo en que sigan las movilizaciones. Sí. Y entendemos además que, dejémonos también aquí de ser ingenuos, y las movilizaciones pueden ser muy pacíficas, pero creo que muy pocas con los dedos de las manos no terminan de manera violenta. Entonces que haya un gran porcentaje de gente que quiera todavía eso me sorprende.
Ahí hay un eufemismo. Hay una complicidad tácita, yo creo, hacerse el sueco por una cosa que es inevitable. O sea, mientras más pacífica, mientras más familiar le llamamos a la manifestación, hay siempre un colgajo de violencia inevitable. Y sobre ese aspecto yo creo que la sociedad chilena y la clase media sigue haciendo la vista gorda. Esa es la impresión que tengo yo.
Sí, pero vamos a ver qué pasa cuando empiece a golpear fuerte, como está empezando a golpear la cesantía y tal vez la inflación. Puede que la cosa empiece a cambiar. Y la pregunta es un poco ambigua, porque en la pregunta anterior se ha preguntado sobre caceroleos, sobre funas apolíticos, muy sobre amplia. Distintas, claro. Entonces, cuando después te preguntan si usted está de acuerdo con la movilización, yo no sé si esa gente está pensando en el caceroleo, en una marcha pacífica, en una funa a un político, en qué, digamos, ¿no? Es decir, son distintos grados de cosas. Lo que sí yo esperaría que fuera quedando claro es que todo lo que significa alterar la jornada laboral tiene un costo económico. Y un costo económico muy rápido. Todo lo que signifique parar el metro, parar el transporte y alterar la jornada laboral de la gente se traduce en empobrecimiento y se traduce en despidos. Entonces yo pienso que eso va a golpear y eso va a cambiar un poco la percepción. Hasta ahora la sensación era que parar el metro, las marchas, las movilizaciones, era una cosa que podía obtener determinados beneficios. Y efectivamente se están obteniendo determinados beneficios. Pero ahora viene para la gran mayoría, no para los grupos específicos que consiguen estos beneficios, el golpe, ¿no? El golpe del costo económico que esto tiene. Yo creo que el balance hace que las cosas empiecen a virarse de otra manera.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es también, ¿qué va a pasar con esa gente? Cuando todos los economistas hacen las proyecciones que en marzo vamos a estar con dos dígitos de desempleo, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué vamos a tener? ¿Un nuevo estallido social? De gente desesperada que no tiene con qué de verdad llevar plata a su casa para poder seguir viviendo, porque eso sí que genera desesperación. El estallido social que hemos visto hoy día, por lo que hemos logrado descifrar, es de gente que está endeudada, que le cuesta llegar a fin de mes. Una persona sin empleo no es que no le vaya a costar a fin de mes, no tiene cómo llegar a fin de mes. Y eso
no,
eso
puede
es
empezar el mes, digamos.
Claro. Sí.
Pero yo esperaría, fíjate, que eso baje el entusiasmo de la movilización.
Ay,
que
algunos se sientan estafados,
sí, de la movilización. Yo tengo la impresión de que eso es lo que debería, ojalá, empezar a cambiar. Por supuesto, va a haber siempre un grupo partidario de eso, pero yo creo que el balance debería empezar a cambiar. Como que esta festival de destrucciones que hemos tenido, este continuo canto, digamos, a la destrucción, que ha sido este mes, digamos, de edificios públicos, de iglesias, de todo, digamos, lo que tenga que ver con la sociedad, con el Estado, porque ha sido un movimiento anticultura, digamos, en el sentido de anticivilización, símbolos de del mundo establecido, de la civilización establecida, monumentos nacionales rayados o destruidos directamente.
Muy penosos.
En fin, toda esa cosa que tú no ves en otras partes del mundo en las manifestaciones, que es una cosa nuestra,
es aquí.
Eso llama la atención mucho.
Que afuera, llama la atención afuera, digamos. O sea, claro. Todos mis amigos afuera, digamos, una de las cosas que más les llama la atención es eso, digamos, ¿no? Y el incendio como arma política, el fuego como símbolo. Bueno, ese es un símbolo de la destrucción, digamos. Yo creo que eso, de alguna manera, de repente se encuentra con la realidad. Porque fíjate que, piensen ustedes que si hay un slogan, si hay una idea fuerza en lo que hemos vivido, es evasión, ¿no? Ese fue desde el comienzo, evadir el metro, pero evadir otras cosas. Evasión es un concepto general, porque tú lo ves escrito, evasión, evasión, evade, evade, evade. ¿Evade qué? Evade el metro, pero también evade el estudio, tus obligaciones, evade el orden público.
El trabajo.
Evade el trabajo.
La disciplina.
La disciplina, evade el futuro.
Todos esos valores.
Evade la realidad, en definitiva. Pero en definitiva, te fijas, ese evade la realidad. Eso juega un poco con la cultura de la droga, te fijas, con la cultura de la evasión, ¿no? Entonces, evade, ¿no? Este ha sido como el gran término, te fijas, el gran concepto, evade, evade. Y resulta que de repente, evadiendo, 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 se nos cruza la realidad, que es lo que pasa, digamos, ¿no? Y empezamos a sentirla dura.
No hay mayor evasión que un alucinógeno. Juan Pablo, a ver, los economistas suelen hablar de sectores más golpeados, sectores menos golpeados, castigados por la crisis. Todo indica que entre los sectores más golpeados está el retail, el comercio, parece, ¿no? ¿Compartes esa percepción o no? Porque del desastre de las cifras de IMASEC del último mes, entiendo yo que se observa una pequeña recuperación en el IMASEC minero, que había estado flojeando durante este año, pero
una caída más suave que la otra, que cae igual.
Ah, cae igual también.
El IMASEC minero, lo que hace es que cae más el no minero.
Ya, y el no minero se va a las pailas.
Y ahí impacta mucho el comercio en general. Y tiene que ver con lo que decía Arturo. El comercio no pudo abrir, no pudo operar. No solo fueron saqueados, incendiados, robados, sino que el resto no pudo operar.
Pero era un sector que venía, hasta donde yo sé,
con un mal año.
Venía herido en el ala.
Así es. Así es.
Y eso es muy raro.
Venía con un mal año y venía incluso con una. Estaba cambiando, y también lo dicen algunas encuestas, cierta percepción ciudadana. Recordemos que el comercio o el retail fue el gran bancarizador de este país, de las clases medias bajas.
Por cierto.
La banca, por un tema de riesgo, no les podía dar crédito y a ellos los bancarizaron el retail. Y eso permitió que gente muy humilde pudiese acceder a cosas que en otros países no se podían acceder. Y con eso mismo que también quedaron. Probablemente por falta de una cultura y una educación financiera, también se han sobreendeudado y no son capaces de sostener ese training de pago porque sus flujos tampoco se los permiten, están sobreendeudados. Y día este gran amigo que les abrió el futuro, las comodidades, una serie de beneficios, se está demonizando desde esa perspectiva. Y además de insistir que estos días que no pudieron operar, creo que hay poco ánimo de querer comprar. Estos meses, estos tres meses que quedan, o que quedaban, ya que estamos ya en el último mes del año, son los más fuertes para el comercio, para la actividad económica.
Siempre.
Las áreas de marketing, además, gastan todo su último esfuerzo del año,
sin duda.
Aquí se juega más de la mitad del año. Y vamos a tener una Navidad, no me cabe duda, bastante más austera, por un tema incluso de los que tienen que todavía tienen un poder adquisitivo importante, por un tema de sensación ambiente. Nadie anda con ganas, o muy poca gente anda con ganas de hacer grandes regalos, incluso las vacaciones que vienen, que por un tema del dólar, que son más caras que el que quiere ir afuera. Pero además hay un tema también ambiental que veo a la gente poco dispuesta a hacer esos esfuerzos.
Nos vamos a tener que manguerear en la casa. Porque yo no tengo ni siquiera piscina, entonces hay que manguerearse nomás.
Hay que apostar por Chile. Es una buena oportunidad. Claro. Es una buena oportunidad de reencontrarse con el país. A lo mejor mucha gente de distintos estratos en el último tiempo había apostado por salir a Brasil, ir al Caribe, con grandes esfuerzos. Bueno, creo que esto es una oportunidad para apostar
por Chile. En alguna parte leí que los indicadores de morosidad en créditos automotrices habían aumentado, pero me imagino que habrá que esperar los datos de la banca, ¿no? Los datos de la banca, no sé qué esté pasando que esté pasando a nivel de créditos de consumo. Me da la impresión que los créditos de la banca en general ha aplicado un frenazo en eso. Nadie está ofreciendo mucho crédito de consumo y nadie está y llévelo ahora y páguelo en marzo. No, eso está cambiando.
Sí, es hasta de mal gusto en una publicidad hoy día, estos días, de ese nivel. Gaste ahora y fíjate, no hay nadie. Y en cualquier ámbito de la vida cotidiana, no vemos hoy día una publicidad de grandes ofertas. La publicidad también está más baja.
Me ha caído muchísimo, o sea, eso no hay duda.
No, pero impresionante, pero impresionante. O sea, los que leemos los diarios con dos ojos, digamos, con un ojo mirando los avisos y con el otro ojo mirando las noticias, que es una costumbre, una perversidad, ¿no?
Total. Pues,
la gente no la tiene.
Los que estamos
la
este
gente
negocio.
Normal no la tiene. La gente normal no la tiene. O sea, uno cuando recibe el diario, primero lo pesa, digamos, ¿no es cierto? Para saber si estuvo buena la cosecha o mala la cosecha, y estos últimos meses, estas últimas semanas, quiero decir.
Son diarios escuálidos.
No, los diarios están cada vez más flacos y escuálidos.
Que así como el marketing que se juega los últimos tres meses, la prensa se juega el fin de semana, sobre todo el sábado, más que el domingo. El domingo es un diario más de influencia, de prestigio. El sábado es el diario que la gente sale a comprar.
Y por es el tanto, diario del consumo.
Es el del consumo, donde está el retail desplegado en toda su magnitud, claro. Y están empezando a volver, pero tímidamente.
Ahora, es muy probable que a raíz de esta crisis y a raíz de del protagonismo que ha tenido el Estado en la construcción de las agendas sociales, que siempre se traduce en aporte estatal, en subsidios, en beneficios, en fin, pero siempre se traduce en un Estado abriendo, soltando la billetera. Hay quienes dicen que al sector privado le corresponde poner lo suyo. ¿Está con espaldas el sector privado como para hacer algo así, digamos?
Quiero que hay realidades ahí tan distintas. Las grandes empresas en general...
Tienen un margen.
Claro, habiendo ciertas excepciones quizás en algún mercado, uno las puede meter a todo en el mismo saco, pero las grandes empresas tienen cintura para moverse con más impuestos, con menos impuestos, con restricciones laborales, con 40 horas, con 45 horas. Al final, las grandes empresas se terminan adaptando y yo creo que las grandes empresas, en todo caso, son las que igual pagan bien hoy día. Entonces, el problema no está ahí. El problema está en las miles y miles de pymes, y en esa también nos encontramos una fauna tremendamente diversa, pero donde lo mayoritario es con falta de capital de trabajo, con poca gente, donde si le pones presión para subir los salarios, muchas de ellas lo van a pasar mal. Y algunas tienen una situación que es muy catastrófica. No tienen caja para despedir y necesitan despedir para poder adaptarse y no tienen caja. Por lo tanto, el problema sigue engordando y va a reventar peor en esos casos, porque no tienen caja. Y ahí, ¿quién le va a prestar plata? Un banco difícil, si ve que no tiene ninguna viabilidad. La Corfo ha abierto una serie de líneas de crédito especiales para estas empresas con problemas, pero te aseguro tampoco le va a prestar a una que ve que se va a morir en tres meses más. Entonces, ahí hay un mundo que no sé qué tan grande es, porque, insisto, el mundo de la pyme es tremendamente diverso, pero que esto que estoy diciendo, que hay muchos casos, hay muchísimos.
Bueno, el ministro fue muy claro, el ministro Brión, en plantear que mientras no se normalice la vida cotidiana, la situación económica, sobre todo de las pymes, no tiene mucho destino, digamos. O sea, es indispensable que eso se produzca. De lo contrario, la cosa no tiene mucha salida. Pero aparte de eso, hay dos problemas, digamos. Uno, la incertidumbre natural que genera el proceso constituyente y que va a acompañarnos por 2 años. Y luego, la cantidad de sectores que están presionando para obtener granjería de todo orden y una deuda que ya, con los compromisos adquiridos, sube al 38% del PIB, ¿no? Una deuda que ya...
La deuda pública.
La deuda pública pasa a ser importante, digamos, ¿no? Ese es un tema que nos va a acompañar a futuro pone un techo un poco a lo que se puede seguir haciendo en esta materia.
Esos dos años que tú describes.
Yo le voy a hacer la pregunta del millón a Juan Pablo. ¿Es el momento de entrar en la bolsa hoy o no?
Yo no sé si es el momento para los valientes o para los irresponsables.
Yo veo a Juan Pablo muy risueño. Yo creo que él compró dólares a tiempo.
No compré. Y me dijeron, mínimo llega a 800. Pero no me gusta jugar con eso a mí.
Conoce soluciones activas de Banchil Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchilinversiones.cl. Banchil Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez. Y próximamente a la venta, edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Con Bet, una empresa Moller y Pérez Cotapo. ¿Viaje romántico, viaje de partner o viaje familiar? Elige cómo vas a aprovechar la promo Vacaciones de Remate 2x con ofertas en paquetes turísticos para viajar de a dos. Visita ahora una oficina Latam Travel o ingresa a latam.com. Latam Travel, creamos tu viaje. Un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tienen derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact Checking, La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada del cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Arturo, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.